La tarde nos la pedían desde Valencia y las líneas de teléfono siguen abiertas para todos ustedes si quieren participar. El próximo 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Gracias a este acto de altruismo, cada año se realizan 112,5 millones de transfusiones en todo el mundo, salvando así millones de vidas. Este año la campaña se centra en la donación de sangre durante las emergencias. En la última década, los desastres han provocado más de 1 millón de víctimas mortales, mientras que las personas afectadas anualmente por urgencia superan los 250 millones. Martín Manceñido, presidente de la Federación Española de Donantes de Sangre. Buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, encantado de saludarles.
¿Cuántas vidas permiten salvar cada año las donaciones de sangre?
Mire, digamos que ese es un dato realmente llamativo y que si se conociera con mayor profusión, con seguridad, habría mucha más gente que se animaría a participar de esta realidad, ¿no?, de la donación de sangre que cada día, cada instante se está necesitando. Los números son muy sencillos. En España, 6.200 transfusiones de sangre cada 24 horas que van a parar esas transfusiones, esas bolsas de sangre, bien sean de hematíes, bien sean de plaquetas o de plasma, a unas 2.500 personas cada día, ¿verdad? Bien. 80 de esas personas morirían irremediablemente si no tuvieran este componente sanguíneo vital para seguir viviendo, 80. Pero otras 375, sobre todo en el ámbito oncológico, continúan viviendo, recuperan la salud, también cada día, gracias a ese aporte de la sangre que les permite renovar los componentes celulares que se han deteriorado. Por tanto, es un número absolutamente espectacular. Estamos hablando de 20,000+ personas que salvan su vida, insisto, exclusivamente por recibir este líquido vital, ¿no?
¿Y cuáles son las áreas sanitarias que más donaciones precisan?
Desde luego la más significativa, la más incluso llamativa, diría yo, es la oncológica. En oncología, aunque no se dice lo suficiente profusión, todo el mundo tememos y tenemos en mente el problema de los cánceres, etcétera. Pero es sorprendente que no se reconozca que los cánceres no solamente se superan por los, digamos, por la quimioterapia, la radioterapia y aquellos tratamientos que están pensados por y para recuperar o reponer las células. La quimio, obviamente, es un tóxico que destruye las células sin discriminación, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que recuperar eso? Pues aportando aquellos componentes sanguíneos, plaquetas esencialmente o hematíes, que lógicamente la quimio ha destruido. Por lo tanto, si no hubiera sangre, si no hubiera un componente sanguíneo que repone esas personas, literalmente morirían, ¿no? Entonces, para que tenga una idea clara, en oncología se consume entre los cánceres sólidos y las enfermedades de la sangre nada menos que el 34% de la sangre que se transfunde. ¿Mm? Y luego hay otro 25% que se consume en, digamos, en intervenciones quirúrgicas diversas, accidentes o operaciones de riñón, de corazón, no trasplantes, ortopedia, quemados, tal. Y luego en trasplantes, pero también en enfermos crónicos, ahí se va otro 20%, 21% de la sangre. Y fíjese, en una enfermedad muy común, como son las anemias, se consumen para recuperarlas en torno al 15%. Y luego otro 5% en obstetricia, en los paritorios, también otro 5%. La suma de todo eso da ese consumo diario del 100% de las 6.200 transfusiones de sangre que se llevan a cabo cada 24 horas, en este caso en España.
Además, los hombres donan más que las mujeres. ¿Por qué razón?
Pues permíteme, no es exacto que donen más, sino que porcentualmente
sí.
Donan más como consecuencia de esa, digamos, limitación que las mujeres tienen como
sí.
consecuencia de que solo pueden donar 3 veces al cabo del año y los hombres 4, ¿verdad? Como sabe, eso es, evidentemente eso es debido a que, pues, lógicamente, los expertos, los hematólogos han decidido que las mujeres debían de que fueran activas desde el punto de vista de donantes regulares, pues que donaran una vez menos al año. ¿Por qué? Pues bueno, porque en la época fértil, evidentemente, la pérdida teórica en las menstruaciones viene a equivaler entre 450 y 650 centímetros cúbicos. Por lo tanto, si se deduce una donación de esas 4 que puede el hombre en el caso de la mujer, pues quedaba equilibrado. Bien, como consecuencia de esto, la mujer tiene un porcentaje menor en cuanto a la incidencia de las donaciones. Pero, ya digo, por lo demás no hay diferencia. Es más, en los jóvenes estamos observando que ahora mismo las mujeres, sobre todo las chicas en la universidad, que es donde se está incidiendo mucho más, está siendo superior el porcentaje de mujeres que de hombres.
Y por edades, ¿cuál es la franja que más dona y la que más donaciones precisa?
Bueno, esa es una buena pregunta porque, en efecto, es directamente inversamente proporcional, ya que, lógicamente, cuando hay una mayor edad, sobre todo en un país como el nuestro y en toda Europa en general, ¿verdad?, pero donde las expectativas de vida son muy altas, pues las posibilidades de consumo también son mayores. Entonces, por ejemplo, el 60% de la sangre, es decir, más de la mitad, prácticamente se consume cuando el paciente tiene más de 60 años, ¿no? Sin embargo, eso no es nada extraño. Sin embargo, en esas edades, pues difícilmente se puede donar, porque la propia legislación, como sabe, está o limita la edad a los 65 años. Si bien ahora mismo, digamos, como protocolo interno, se dona en todos los centros de transfusión sin ningún problema hasta los 70 años, siempre que, lógicamente, el médico dé el ok de la situación del donante. Y luego después, el tramo de edad con mayor donación, que es un 40%, pues está entre los 31 y los 45 años. Y luego después hay otro tramo, el de 18 a 30 años, que prácticamente se aproxima a un 30% también, 18 a 30 años. Y luego, claro, el de mayor de 46, hay una actividad alta hasta los 58, 57, y baja a partir de los 57 hasta los 70, ¿no? Pero bueno, ahí hay otro tramo muy importante, porque ahí es donde están los donantes más regulares, más consolidados, más establecidos, ¿me entiendes? Y eso es un poco como lo que le puedo decir respecto a la distribución por edad. Pero sobre todo lo que comentábamos al principio, es inversamente proporcional la aportación de las personas mayores y, sin embargo, el consumo es mayor. Parece bastante lógico, ¿no?
Todavía sigue habiendo un cierto desconocimiento sobre la transmisión de enfermedades a través de las transfusiones. ¿Es posible aún contraer sí. dolencias de este modo?
Mire, es algo tan llamativo que la gente debiera de conocer con exactitud lo que está ocurriendo en este sentido. Evidentemente, eso de las transfusiones de sangre fue un temor, como una que estaba basado en una cierta realidad, en un porcentaje pequeño, pero muy llamativo, de personas que se contagiaban a través de una transfusión de sangre. Cuando hablamos de contagio nos referíamos de años atrás, pues a hepatitis, sobre todo, o bueno, ha llegado casos más complicados incluso, pues el HIV, etcétera. Mire, En España, los niveles que tenemos de la llamada seguridad transfusional, es decir, los filtros que existen desde que el donante dona hasta que el paciente recibe la sangre, la trazabilidad es tan extraordinaria que llevamos ahora mismo más de 20 millones de transfusiones sanguíneas en los últimos años sin un solo contagio. Sin un solo contagio. No quiere decir que no se hayan detectado sangre con algún tipo de contaminación, pero se ha detectado y por tanto se ha desechado. La seguridad transfusional es fundamental y además en nuestro país tenemos a gala decir que tenemos la seguridad transfusional más alta del mundo porque estamos con esas cifras, es decir, no tenemos en muchos millones de transfusiones ni un solo contagio. Entonces, eso es, bueno, yo creo que es lo más importante de todo porque de poco serviría, ¿verdad?, que tuviéramos un buen sistema de donación y de transfusión sanguínea si con ello estábamos creando problemas de transmisión infecciosa de enfermedades de diversa naturaleza. Bueno, pues eso, por fortuna, no existe. No quiere decir que exista el riesgo cero. En medicina, como saben, no existe el riesgo cero, ¿verdad?, ni la seguridad 100. Pero estamos como muy próximos a ella y de momento es lo que hay.
En algunos países avanzados, como Bélgica, la donación de homosexuales está todavía muy restringida. Sobre esto ya habíamos hablado hace un par de años. ¿Qué le parece?
Pues la verdad es que es cierto que, como saben, nosotros hace ya 2 años, en efecto, presentamos una propuesta ante la Comisión Europea para que se obviara esas limitaciones. Países como Bélgica e incluso Francia, que ha ido variando la normativa y ha dado desde la prohibición, ha pasado a 1 año, luego a menos de 1 año, dependiendo de las circunstancias y vivencias personales del individuo, de la persona que fuera a hacerse potencialmente donante, en definitiva, limitaciones. Y, por supuesto, en muchos otros países, que todavía continúan. Pero yo creo que se va corrigiendo un poquito. Vamos a ver, nosotros siempre hemos pensado que la condición sexual no tiene ningún valor, ni es excluyente de nada, ni es tampoco significativa para nada. Lo que sí lo es la seguridad, es el cada persona sabe lo que son los riesgos en cuanto a transmitir una enfermedad, ¿no? Bueno, pues si uno supera o no está pasando por esos elementos de riesgo, es evidente que lo de la orientación sexual tiene una importancia cero. Y en esa línea estamos y vamos a seguir insistiendo, desde luego, ante la Comisión Europea para que incidan aún más ante los diversos gobiernos para que esa prohibición sea absoluta. Sencillamente, ni haya que mencionarlo, ni siquiera en los cuestionarios. Es una cosa absolutamente lamentable que en un cuestionario, cuando una persona va a donar sangre, le pregunten: oiga, ¿usted ha realizado actos sexuales con parejas de su mismo sexo? Oiga, mire usted. ¿Y eso qué importancia tiene si ha habido seguridad en esas relaciones? No falta que sea hetero, que sea homo. ¿Me quede? Bueno, pues en esa línea estamos, pero ya digo, no está corregido de todo en todos los países. Aunque poco a poco yo creo que se van aproximando más al modelo nuestro, de España y de algunos otros países más, porque estamos viendo que da buen resultado. Es decir, si nosotros tenemos contagios, por lo tanto, ¿por qué esas prevenciones? ¿Me entiendes? Esto es lo que pensamos desde la Federación Española de Donantes de Sangre.
Martín Manceñido, presidente de la Federación Española de Donantes, muchas gracias por habernos atendido.
Nada, para mí también ha sido un placer. Gracias a ustedes por atendernos, por hablar de estos temas, por proyectar la importancia de la donación de sangre. Y bueno, una buena ocasión, sin duda, son estas fechas, ¿verdad?, en torno al Día Mundial del Donante de Sangre, el 14 de junio, que se celebra en todo el mundo como homenaje a esas personas que están resolviendo uno de los problemas asistenciales más importantes en el mundo, que están salvando más vidas y que hay que protegerles, hay que mimarles, hay que quererles para que a su vez animen a otras personas y mantengamos este nivel alto, porque este nivel es vida, es garantía de calidad y salud para todas las personas.
Hasta otra ocasión. Muchas gracias.
Gracias.